Onda Cero, Extremadura.
En Onda Cero, la brújula de Extremadura. Noelia Macías y David Cerrato.
Son las 7 y 20 de la tarde, sean bienvenidos a la brújula de Extremadura. La brújula de un lunes, 1 de diciembre, empezamos semana, empezamos mes. Noelia Macías, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Y además lo hacemos saliendo a la calle.
Sí, es verdad que no nos suelen sacar a nosotros a la calle y tener público delante, a tener...
Estamos un poco cohibidos aquí,
Sí, un poco cohibidos, no solemos tener no estamos tan acostumbrados como Rafa La Torre a tener quizás a los oyentes delante, pero bueno, se agradece. Quizás no nos han venido a ver a nosotros,
no.
Pero no, bueno, no pasa nada.
Vamos quizás a hacer como no, olvida que, quizás.
Bueno, vamos a hacer como que no pasa nada y como que todo el mundo viene a ver aquí a su región.
A mí me han dicho, cuando habléis en público, como si estuviera toda la gente desnuda. Pero no hace falta, ¿eh?
No, hombre, no preocuparse, que no hay gente con mente sucia. Pero bueno, de estar aquí, es un placer sobre todo compartir mesa con Rafa La Torre, al que escuchamos siempre dar paso, pero nunca podemos hablar con él.
No podemos intercambiar. ¿Qué tal, Noelia? ¿Qué tal, David? ¿Cómo estáis?
¿Qué tal? Bueno, pues no sé si habías venido alguna vez a Cáceres, Rafa.
Vengo mucho.
¿Sí? Sí, bueno, pues estupendo. Entonces ya conocerás que Extremadura es maravillosa.
Es que en coche queda muy cerca. Digo en coche porque...
Sí,
otros medios.
Sí,
sí, es verdad que...
Sí, no vamos a entrar en detalles,
pero no quise jugármela tampoco.
Mejor ¿sabes? Que no, mejor que no.
Mira, a ver si voy a tener que hacer una conexión desde algún punto.
Podría, sí, otra
tren,
cosa estaría más lejos. No,
el
lo
tren
vamos
no
a
lo coja mejor.
No, el tren,
está,
el tren
está
no
regulero,
es experiencia.
Sí.
No sé.
Pero bueno, como decimos, un placer evidentemente tenerte aquí en nuestra tierra, estos 20 minutitos que nos dejáis, encantadas de hacer aquí, sobre todo un día importante hoy, no solo hablamos de mucha política, que evidentemente, como sabrás, tenemos un mes muy cargado por esas elecciones.
Pues vamos a aprovechar que está Rafa aquí.
Sí,
para ver cómo ve él el panorama político en Extremadura.
Bueno, pues mira,
vamos a meterlo ya en el jardín, aquí nada más empezar.
Vamos a ver. Tú una opinión.
Vamos a ver. No le han planteado la campaña más fácil a Gallardo, ¿no? En eso estamos todos de acuerdo. No es que sea Kennedy, pero
no.
La verdad es que lo tiene complicadito.
¿Tú crees?
Va camino del banquillo. Y es verdad que yo creo que en el partido pues hay una cierta sensación de que no debía ser él. Pero bueno, en fin. Luego está la lucha contra las expectativas, ¿eh?
Sí, totalmente.
Es decir, ahora mismo, si vemos las encuestas nacionales, digo en los medios nacionales que se publican, pues ponen a María Guardiola casi al borde de la mayoría absoluta. Y resulta que si al final el resultado no es tan holgado como plantean, ahora también es verdad que si el CIS te pone a 7 puntos, ¿cómo debe de ser la cosa?
Pues tienen que estar...
Claro. Creo que en cuanto vio lo de Tezanos, Gallardo debió de quedarse frío. Digo, bueno...
Bueno, pues de hecho, última semana pre-campaña, antes de dar el pistoletazo, pero antes de seguir y meternos de lleno en la política.
Dejamos que Rafa se vaya a descansar.
Exactamente.
Oye, yo tengo una pregunta que haceros.
Bueno,
a ver,
nosotros la solemos hacer, lo de contestar...
No, bueno, pero aquí además tenemos al público que además reacciona, sí. Y eso está muy bien. Se habla mucho de que, oye, en febrero va a ir al banquillo y lo que supone lo de David Sánchez Pérez Castejón para Gallardo, pero ¿y lo de Almaraz? ¿Acaso no es más importante quizás que eso?
Hombre, 100%, sobre todo, de hecho aquí en Onda Cero Extremadura hemos hablado mucho sobre todo con trabajadores, con personas que se encuentran en Almaraz y que están viviendo esa situación y que ven que, bueno, pues que es un pozo sin fondo y que no ven salida, pero...
Almaraz son casi 3.000 familias, si no me equivoco, la de Sánchez es una.
Son las cosas de comer, eso es.
Así que, pues eso, si te parece, Rafa, te dejamos que descanse,
Yo me quedo aquí trabajando, ¿eh?
Sí.
Y si les parece, vamos a hacer una pequeña pausa, Isra, que está en Mérida. Unos consejitos y enseguida volvemos.
Onda Cero, Extremadura.
La esencia de la mayor dehesa del mundo son nuestros jamones y paletas 100% ibéricas con denominación de origen Dehesa de Extremadura. Cada cerdo necesita para reponer su peso a base de bellotas la dimensión de 2 a 4 estadios de fútbol. Cada jamón una maduración en bodega de 3 a 4 años. Jamón 100% ibérico Dehesa de Extremadura. La excelencia en estado puro. Cofinanciado por la Unión Europea y la Junta de Extremadura.
Onda Cero, Extremadura.
En Onda Cero, la brújula de Extremadura. David Cerrato y Noelia Macías.
Pues como hemos dicho, última semana de precampaña antes de dar el pistoletazo de salida a las campañas políticas del 21D. Y en Onda Cero, Extremadura, hemos querido preguntarle a los candidatos a las elecciones autonómicas cómo encaran esta semana. Una semana que cuenta con la presencia de dirigentes nacionales por nuestra región, como está siendo habitual en los últimos días. Y conforme hemos ido hablando...
Un inciso, David, ahora todo el mundo se acuerda de Extremadura. Sí. Luego nadie
nunca
viene.
Nunca existe, pero ahora... No sé por qué sí que interesa. Hemos hablado, como decimos, le hemos pedido a los distintos partidos políticos que nos contaran en un minutito, que nos resuman en un minutito cómo va a ser la última semana de campaña. Íbamos a empezar por Guardiola, por el PP, que tiene la mayoría... Pero nos ha hecho bola en el desierto.
Está ocupadísima, David.
Ha hecho bola en el desierto.
¿Está la mujer hoy en tu pueblo?
Y mira que ha estado en mi pueblo hoy. Que por primera vez, y no porque lo diga yo, ha estado alguien de importancia que no sea yo en mi pueblo. Pero por primera vez, sí.
Si no lo sabía la gente, es verdad que no suele visitar a nadie de Villa del Rey, pero bueno.
Continúa, venga.
Bueno, pues también el candidato al PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, ha incidido en ese intenso trabajo en los proyectos de futuro conseguidos, según decía, e indicaba que el 21D se debe decidir para tratar los asuntos extremeños que aquí o en Madrid, según hacía referencia.
Lo escuchamos.
Culminamos en el PSOE después de días de intenso trabajo. Semanas que han servido para alcanzar muchos compromisos concretos, como subir los salarios y la dignidad de los docentes, recuperar proyectos de futuro como la gigafactoría o modernizar el campo extremeño, retomando el regadío de Tierra de Barros. El 21 de diciembre los extremeños y las extremeñas van a poder elegir la vivienda como derecho o la vivienda como negocio, la educación pública de 0 a 3 años o la privatización de la educación infantil. ¿Más listas de esperas o más médicos? El 21 de diciembre hay que elegir entre progreso o bloqueo. Y algo muy importante, que nuestro futuro lo escribamos desde Extremadura o que la derecha lo siga escribiendo desde Madrid.
Cuidado con las comparaciones, que luego viene lo que viene.
Luego sale rana.
Por su parte, en Vox, su candidato Óscar Fernández quiere acabar, dice, con el bipartidismo en los últimos 40 años en la región y se alegran del apoyo, dice, que le muestran en la calle tanto a él como a Santiago Abascal. Lo escuchamos.
El balance está siendo tremendamente positivo. El cariño que muestran a Vox, a Santiago Abascal en la calle, el apoyo que sentimos es tremendo, la verdad. Tenemos claro que en la calle lo que se ve es que los extremeños quieren de verdad un cambio. Ese cambio que robó la señora Guardiola hace 2 años y medio, un cambio de verdad y no esta estafa del PP y esta mafia del PSOE que hemos soportado los extremeños durante 40 años. Nuestras expectativas, por supuesto, son poder llevar ese cambio a la Junta de Extremadura, llevar políticas de sentido común y, por supuesto, combatir las nefastas políticas de la izquierda, de Sánchez, de Gallardo, que Guardiola lo único que ha hecho ha sido seguir ejecutándola. Es la estafa del bipartidismo, en definitiva. Queremos acabar con el fanatismo climático, queremos defender el campo de verdad. Queremos posicionarnos contra esa inmigración masiva que poco a poco está llegando a Extremadura. Queremos reforzar, por supuesto, los servicios públicos, la sanidad y la educación, que están totalmente dejadas de la mano con el gobierno de Guardiola, que estamos al lado de los autónomos, estamos al lado de los extremeños, en definitiva, que quieren un cambio de verdad y no esta estafa que hemos padecido durante 42 años.
Y por su parte, Irene de Miguel, de Unidas por Extremadura, encara la última semana con optimismo tras esos resultados publicados en los últimos días. La escuchamos.
Afrontamos la campaña con mucha ilusión porque la verdad que las sensaciones que nos están llegando son muy buenas. Y es que hay mucha gente que considera que nuestro espacio político Unidas por Extremadura pues representa esa fuerza política que no solo puede parar a las derechas y a la extrema derecha, sino que puede plantear políticas verdaderamente transformadoras para nuestra tierra. Y vamos a poner toda la fuerza que tenemos para conseguir que en Extremadura pues haya un proyecto político solvente, sólido, coherente y que, ante todo, proteja nuestros servicios públicos, genere oportunidades para todos y para todas y no discrimine a nadie, ni por razón de su color de piel, de su origen. Al revés, Extremadura es una tierra solidaria, abierta. Hemos sido tierra de migrantes, sabemos lo que es emigrar, con lo cual yo creo que somos una tierra que somos tierra de acogida.
Pues 20 días que nos quedan todavía por delante hasta las elecciones y lo que te rondaré después.
Exactamente. Siempre también nos gusta detallar algún titular que no se nos puede olvidar, que estos son hitos, ¿no? Cada vez que pasan nuevas reformas sobre el tren, esto es como ver un cometa pasar. Pero Renfe, bueno, pues ha incorporado desde este lunes 4 nuevas frecuencias a mando por sentido, que unirán Badajoz y Cáceres en apenas 46 minutos. En la web de Renfe pone 49, lo mismo tienen que atinar ahí un poco. Y un tiempo
asegurarse
que...
asegurarse no devolver los dineros.
Sí, sí, ese será por el retraso que suele ir el tren, pues dice, bueno, pues con 49. Y luego, bueno, pues que sitúa el tren, como dicen, por delante de la carretera y transforma la movilidad diaria en la región. Bueno.
Y como siempre, unas efemérides para acabar, como cada tarde. Sí. Vamos a ir de lo más nuevo, de lo más lejano a lo nuevo. Uh-huh. Tal día como hoy, en 2009, se lanza Angry Birds, el juego de los dispositivos. Uh-huh. Tal día como hoy, ojo, comenzaba la pandemia COVID-19, era el primer caso detectado en Wuhan, tal día como hoy. Y hoy hace un año que Pedro Sánchez fue reelegido como secretario general del PSOE en el 41 Congreso Federal celebrado en Sevilla. Solo un año.
Buena noticia o mala, según cómo se mire, pero
depende,
bueno.
Depende para quién lo mire.
¿Te parece? Vamos a hacer una pequeña pausa.
Vamos con unos consejitos y volvemos con el tema del día.
Exacto.
Onda Cero, Extremadura.
1 de diciembre. Día Mundial de la Lucha contra el SIDA.
Rompe tus prejuicios. Usa el preservativo. Hazte la prueba del VIH.
Detén el SIDA. Por ti, por mí, por todos. Comprométete.
Es un mensaje del Servicio Extremeño de Salud. Junta de Extremadura.
La Federación Extremeña de Caza te acerca semanalmente la actualidad cinegética. Conoce cómo la caza contribuye al desarrollo de nuestra región y a la conservación del medio ambiente. Descubre gastronomía, pasión y retos de una actividad que te sorprenderá.
Onda Cero, Extremadura.
En Onda Cero, la brújula de Extremadura. David Cerrato y Noelia Macías.
Bueno, pues como bien sabrán, cada año es 1 de diciembre, el día por el que se conmemora Día Mundial del SIDA, este día en el que todo el mundo pues se une para apoyar a las personas que viven con el VIH y recuerdan a las que han fallecido por enfermedades relacionadas con el SIDA. Y aquí en Onda Cero Extremadura siempre nos gusta ser reivindicativos y acordarnos de temas tan importantes a los que hay que dar visibilidad y alejar, sobre todo la desinformación y los bulos que hay. Cada Día Mundial del SIDA, gira en torno a un tema diferente. En 2025 el lema es superar las disrupciones y transformar, es la respuesta al SIDA. Y hoy están con nosotros Santiago Pérez y Javier Serrano desde el Comité Anti-SIDA de Extremadura, presidente y psicólogo del comité. Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola,
buenas
Javier,
tardes.
¿Qué tal? Bueno, sobre todo un día importante, como decimos, lo hablábamos justo también esta mañana en nuestro Más de Uno Mérida, hablamos con la Fundación Atenea de lo importante, sobre todo, que es este día dejar atrás ya por fin la desinformación y los bulos que hay conforme a la enfermedad del SIDA.
Bueno, es importante que planteemos días como este y es importante que estemos hablando de la infección por VIH. O sea, es decir, en este día estamos aquí hablando de esto precisamente porque es eso, el día en el que conmemoramos esa efemérides. Yo creo que es importante hablar de lo que no se debe, quiero decir, tener en cuenta, o de los bulos que se están o que han surgido en torno al VIH, pero sobre todo hay que hablar del estigma, de los prejuicios, de los miedos, de la desinformación, de todos estos problemas que están asociados al VIH y que le hacen diferente. Yo siempre digo que la infección por VIH es algo que no tiene que ver solo con la parte médica, sino que tiene mucho que ver con la parte social. Y sin eso, posiblemente sea diferente o hubiese sido diferente. Y esto le hace distinto a cómo son otro tipo de enfermedades.
Javier, tú imagino que lo notas un poco más, ¿no?, al ser psicólogo.
Claro, yo trabajo principalmente con ellos, más mano a mano, sobre todo esa parte del estigma, la emocionalidad y sobre todo ese acompañamiento para que no se sientan solos y estén todo el rato pues con ese apoyo continuo.
Sí, a ver, yo creo que también hay que incidir un poco en cuando tratáis con personas con SIDA, en que dejen atrás el miedo de decir tengo SIDA y decirlo públicamente para, bueno, para poder sentirse, bueno, que sobre todo la gente que comparte día a día con ellos no sientan, bueno, como se pensaba antes, que por compartir día a día con una persona con SIDA que se le va a contagiar la enfermedad o toda la información que hay conforme a eso, a estar, bueno, pues como decimos, con una persona con esta enfermedad.
Claro, principalmente, y lo primero es que al final el decir o no ese diagnóstico es algo totalmente privado y totalmente que depende de la persona. De hecho, hay muchísima gente que no quiere decirlo, ya no solo por el estigma, sino porque es... ¿tú dirías que tienes un catarro? ¿Es necesario decirlo, por ejemplo?
Claro, total.
Es algo que no haría falta, ¿no? Y sobre todo, más a día de hoy, que efectivamente no hay ningún tipo de sintomatología, no hay ningún tipo de perjuicio para la persona y que hacen una vida totalmente normal. Entonces, bueno, sí que nos basamos en otros tipos de problemática que sí que acarrea en esa sensación de estigma, en ese miedo, como tú dices, principalmente, que es con lo que nos viene todo el mundo, como decíamos esta mañana. Muchos de ellos vienen con ese miedo, sin comer o sin beber durante días o sin dormir, porque no saben qué les va a pasar a continuación. Y nosotros lo que intentamos hacer es tranquilizarlos, relajarlos, calmarlos, devolverles esa humanidad que quizás han perdido y sobre todo intentar quitarles esos miedos.
Santiago, ¿qué hacéis desde el comité? Cuéntanos un poco.
Yo antes de nada quería decir, hablando un poco de romper mitos y de romper estereotipos, ¿no? Primero, yo creo que lo primero que tenemos que empezar a hacer es no hablar de SIDA, sí. Deberíamos hablar de infección por VIH porque el SIDA es una fase. Hay muchas personas que pueden tener VIH y no tienen por qué llegar a la fase de SIDA. Lo digo a nivel general, porque todo esto tiene que ver mucho luego a la hora de hacer ese tipo de planteamientos, la visibilidad que se le da al tema de la infección, los miedos que también genera la palabra SIDA, porque no olvidemos de dónde viene y no olvidemos que eso generaba muerte en la mayor parte de las personas. Todos esos miedos tenemos que empezar también a romperlos, y los rompemos muchas veces con la palabra. Hablando de contagio, pues yo hablo más de transmisión, porque hay diferencia. La transmisión es cuando se da de una manera determinada y el contagio puede ser de forma casual. El VIH nunca se va a transmitir de forma casual. Todo eso rompe miedos, ¿no? Todo eso rompe barreras. En cuanto a la pregunta, y perdonar que haya hecho...
No, por supuesto.
Sí, sí.
Yo, claro, en cuanto a la pregunta de qué hacemos nosotros, bueno, pues nosotros hacemos un planteamiento general en cuanto a tratar a las personas con VIH. Digamos que tenemos varias áreas dentro del comité, algunas que tienen que ver con prevención, otras que tienen que ver con atención personal y otras que tienen que ver con inserción sociolaboral, ¿no? Y trabajamos de una manera continuada. Hacemos prevención, todo lo que tiene que ver en centros educativos, todo lo que tiene que ver, pues, con charlas informativas, hacemos talleres, todo lo que tiene que ver con este tema, y luego también, como decía Javier, tenemos una serie de profesionales que atienden a las personas que tienen VIH en todo su proceso. Y tenemos también luego por lo que es la prueba rápida que desde mi punto de vista sería recomendable para todas las personas sexualmente activas, y digo todas. Sería recomendable que al menos se la hicieran una vez al año, como nos hacemos otras pruebas, ¿vale? Normalicemos esto. Y por lo tanto, todo eso que tenemos, luego nuestros profesionales lo cogen, lo ven, van viendo cuál es la situación de cada persona y lo vamos tratando y acompañando en todo el proceso, hasta que intentemos ver si tiene, pues eso, una inserción social, laboral, depende un poco de cuál es la situación, depende un poquito de cómo es el tema, pero ahí es donde vamos basándonos.
Y Javier, yo creo que también es muy importante, como estábamos hablando, de que la sociedad tome mucha conciencia de cómo el VIH pues afecta a la vida de las personas para que podamos poner fin a este estigma y a la discriminación.
Claro, es que al final, como tú dices, ¿en qué afecta a la persona? Sabemos en qué afecta, porque realmente, aparte de una medicación que se tienen que tomar de manera diaria, no afecta en absolutamente nada más. De hecho, si la medicación está tomada y sigue un tratamiento con una adherencia buena, llegan a unos niveles que se dice de indetectable y por tanto intransmisible. Entonces, no creo que afecte en nada a la persona una vez está controlado, una vez está tratado, tiene una buena adherencia y le hemos conseguido un empleo y le hemos conseguido ayudar en todo lo demás.
Totalmente, y sobre todo también, bueno, un inciso quizás, o no nos quedamos sin tiempo.
Muy rápido,
sí,
Santiago, muy rápido.
No, simplemente yo estoy de acuerdo con Javi, ¿no? En cuanto a esto, todo lo que tiene que ver con esa situación, con esa situación de acompañamiento y con el ponerle en la mejor situación posible para que viva su vida plenamente y con todas las posibilidades, igual que cualquier otra persona.
Pues muchas gracias, Santiago, Javier, por habernos acompañado. Nosotros nos despedimos. Joder, esto se hace muy corto siempre, ¿no?
Rápido, rápido.
No
dejamos ya el mando a Rafa Latorre otra vez.
No hay problema.
Todo para ti, no hay problema. Nosotros volvemos mañana a nuestro sitio habitual.
A nuestro sitio.
Y será como siempre un placer, así que hasta mañana. Chao, chao.
Así mejor. Hasta mañana.
En Onda Cero, la brújula de Extremadura. Noelia Macías y David Cerrato.
Estamos aquí.